Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla, muy especial porque me acompaña el comediante y amigo Gabo Ruiz. Aquí está.
Gracias por la invitación, papá.
Bienvenido a mi casa.
Arrechísimo.
A mi estudio.
Qué increíble, man.
Fíjate que nos conocimos en la pandemia, ¿no?
Sí.
En la pandemia, exacto. O sea, nos seguíamos y así, pero nos escribimos en la pandemia y empezamos a tener este contacto de comediante, que además exacto. Es una cosa bien, bien interesante. ¿Le pasará también a los abogados así? Que ven claro. Como un caso y dice, coño, vamos a compartir para que...
Claro.
Ahora, coño, sabroso.
Elijo creer que eso pasa porque, coño, son vainas que yo siento que la comedia, en lo que he recogido de data, es autodidacta y es un camino que no tiene atajos.
Ah, sí. Bueno, tiene atajos en el sentido de la que he visto ahorita, de la viralidad, ¿sabes? Que tú okay. Ves ahorita, por ejemplo, estaba viendo el otro día, me estaba mostrando un podcast colombiano que se llama Perros Criollos. ¿Tienes idea?
No.
Bueno, ellos tienen un año haciéndolo.
Okay.
Y es un podcast así tipo Escuela de Nada. Son tres panas hablando okay. Y echando sus cuentos. Los carajos llenan unas mierdas de miles de personas y el proyecto tiene un año. Entonces, claro. Se están dando unos fenómenos así súper locos que yo siento que antes de repente no... Bueno, sí se dan. Es mentira que no se dan. Porque me imagino que antes si tú salías en, no sé... En cualquier festival grande o en programa claro. De televisión importante, siendo un cantante, seguramente eso te movía un montón las fechas. Bueno, era la única plataforma que había en esa época.
Te gusteaba. Bueno, y el caso Carson, que era que salías ahí y si hacías buenos 5 minutos, llenabas todo Estados Unidos. Una gira por todo Estados Unidos.
¿El príncipe del rap?
No, vale, el de Johnny Carson.
Ah, yo pensé que era Carson el del príncipe del rap. Y dije, ese carajo también hubiese llenado unos lugares en su época.
Claro, eso, pero hay que ver si en su momento ellos andaban en esa de...
¿Pero qué dijiste, Johnny Carson? Pues me confundió tanto pensar que estabas hablando de Carson.
Que en el late night de Johnny Carson
okay.
Salías, ¿no? Y si te iba bien y el tipo te invitaba, o sea, la mística que hay, esto es puro podcast de comediante. Si te iba bien, él te invitaba a sentarte. Y si la partías ahí, ya básicamente podías vender una gira entera por Estados Unidos.
Ya,
si te
ya.
iba bien ahí, de la cantidad de gente que lo veía.
Exacto.
Era mucho rating.
Era esta serie que se llama I'm Dying Up Here, uh-huh. que es sobre la movida esta de la comedia, justamente como en esa época de los 70, 80 en Los Ángeles.
Uh-huh.
Que habla de todo ese peo. Por cierto, muy buena. Está producida por Jim Carrey. Después vi la segunda temporada y me pareció una cagada. Pero esas cosas pasan.
Pasan.
Mira, estábamos hablando de Bad Bunny.
Sí.
Justamente porque...
De Benito.
Claro, la gente que no le gusta Bad Bunny dice otra vez... El otro día leí un comentario que decía, cada vez que hablas de Messi, quito el podcast. Y dije, bueno, entonces vas a tener que hablar de Messi en todos los episodios. Pues,
Pero qué específico.
Qué específico y qué prohibitivo conmigo, que soy el que hago el podcast. O sea, yo quiero hablar de Messi, hablo de Messi. Además, me parece, de Messi hablan hasta los grandes científicos.
Claro, o sea, claro. De la pulguita atómica.
No habla solo los comediantes y los fanáticos del deporte.
¿Y no te propuso un temita? No te dijo que no, sí me gustaría. No,
pura ¿ves? Crítica, pura crítica.
Pero ves, lánzame. Escuchando
que escribió eso, pura crítica.
Capaz igual, no quitamos Messi, sino agregamos lo que tú quieres escuchar.
Exacto, exactamente. Que además cualquier tema es interesante de, claro, de hablar. Vale. Mira, pero ajá, pero estábamos hablando de Bad Bunny y Gabo está diciendo que horrible el disco.
No dije
te,
eso,
te sino... Te gustó, tú eres fan de Bad Bunny.
Yo soy fan de Bad Bunny, desde mucho tiempo, y de verdad que ha sido de las cosas que he seguido que siempre me como que la expectativa la rompen. Yo recuerdo Verano Sin Ti, ese álbum. Yo me senté y dije, ok, 10 de la mañana, recuerdo, Spotify, audífonos, voy a escucharlo. Y es algo que ese día nunca lo voy a olvidar, de verdad.
Oye, qué bonito.
Porque lo supe. O sea, yo me paré ahí y le dije a mi novia, esto es una locura. O sea, lo que aquí acaba de pasar es una demencia.
¿Ese es el disco cuál? El
que pegó todo.
Pero el de...
El último tour... No, mentira. Ese es post-pandemia. Un verano sin ti. ¿Ese es
post-pandemia?
Claro.
Ah, un ya, verano sin ti. Ese es el que tiene la portada del corazoncito. Sí. Ya, sí, sí.
Ese destruyó todo.
Ese me parece muy buen disco, pero el que más me gusta de él es el de... el que sacó durante la pandemia, el que tiene Zafaera y toda esa vaina. Me parece que tiene de todo... Y que es como un disco puyúo.
Claro.
Que es lo que me. Que es el tipo de música que a mí me gusta, además. Sí. Porque a mí me gustan todas esas músicas como ti, 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 ti,
eso,
ti.
Chamo, ¿tú sabes
ese
que eso...
tipo de vaina a mí me vuelve loco. Y es genuinamente mi música favorita. Como eso se llama como una chambeta colombiana. Es una vaina así.
¿Por qué?
Coño, porque es es la mezcla entre lo que es un género puyúo electrónico, porque tiene mucho electrónico, que a mí me encanta la electrónica, pero tiene el peo como caribe y latino periquero, que es lo que complementa para mí la vaina perfecta y lo que hace que sea para mí. O sea, yo escucho esa Baila Conmigo, creo que se llama esa canción, que arranca con una jeva. Además, yo siempre le digo a Angélica que quiero grabar una voz así, porque arranca con una jeva diciendo y que, papi... ¿Quieres bailar conmigo? O sea, es una vaina así, dice una vaina más larga y ahí es que empieza tú, 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 tú.
O sea, está estructurada para la conga desde el cero.
Y para explotar, ¿sabes? Para que te ponga en el tono. Yo quiero arrancar uno de mis shows, lo que pasa son esas mierdas que uno dice, la voy a hacer y no la haces nunca, y uno se muere y nunca lo hizo, ¿sabes?
No, vale, sí se hace.
Grabar una voz así como que, qué rico es reír. Vinieron a gozar. ¿Sabes? Y hacer una vaina larga, pero contratar una jeva, como una jeva dominicana que lo haga.
A mí me sorprendió mucho la música que tú pones antes de salir al escenario. Uh-huh. Cuando abrí tu show en La Plata, me sorprende la elección, que es como una música así, upbeat, pa, 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 pa.
Claro,
pa, pa.
Sí, sí.
Y porque generalmente, por ejemplo, yo ahorita agarré uno del disco nuevo de Bad Bunny.
Ok.
Es como una presentación, tengo que salir de ese cliché, pero aquí en esta gira lo pude identificar, que es como quieres que te presenten así como que salió Simba, ¿entiendes? Uh-huh. Sale el Rey León, tácata, y va a decir sus cosas. Entonces esta era como un rapcito que
explota. Tú querías ser Simba, no Mufasa.
No, Mufasa se murió, papá. Mufasa murió y fui a Animal Kingdom y ahí no hay show de Mufasa. Marico, no ponen a Mufasa, ¿verdad?
En ningún lado.
Ya,
listo, ya fue.
¿Qué te parece? No aparece Mufasa.
Mira, pero volviendo
Pero tu música me sorprendió, eso es lo que te quería decir, que sí, me sorprendió esa elección.
A mí me gusta la... Oye, obvio muchos tipos de música, ¿no? Pero diría que la que más escucho es ese tipo de música que yo diría género puyúo. Es lo que a mí me gusta.
O sea, tú te pones a lavar unos platos, te lanzas tus audífonos.
No, yo no escucho música yo escucho música cuando me voy a sentar a escribir o si estoy intentando hacer ejercicio.
Te sientas con el lápiz y esa música así, pa, sí, pa, pa, puyúa. Pa, pa, pa.
Necesito que sea puyúa, es como que eso es lo que me concentra.
Increíble, weón.
Sí, eso a mí me parece extraño también, o sea, no, digo, ¿cómo me puedo concentrar así? Pero el silencio me desconcentra más.
¿En audífonos o prefieres música de...?
No, audífonos siempre.
¿Sí?
Sí, yo tengo años sin... O sea, siempre he tenido una cornetica de esas por si vienen unos amigos a tomar para poner una musiquita ahí, pero yo de ponerme a escuchar música así... A todo volumen, no. O sea, yo ya en ese sentido soy un señor. Pero,
ok.
Y si escuchara música así, me gustaría que se escuchara un disco, ¿sabes? Y ni siquiera acetato, sino los primeros más gruesos. Verga, pero escucha esa música tan vieja. Es lo que a mí me gusta.
Llorando así,
baladas de 1910. disco de acetato de 15 centímetros de grosor. Mira, pero volviendo a Bad Bunny, ajá, me parece interesante porque algo que me llama la atención es la gente que yo leo en redes sociales que le da arrechera que haya gente que escuche Bad Bunny, básicamente. Mm. Es como que este carajo, ¿cuándo la gente se va a dar cuenta? Y es como que, pero ese no es pedo tuyo, básicamente, exacto, ¿no?
Sí. En Argentina yo fui al concierto de Bad Bunny y el taxista argentino nos pregunta, ¿a dónde van? Y le decimos, al concierto de Bad Bunny. Y la siguiente frase que dijo fue, el mundo ya se acabó.
Ah, bueno, sí.
O sea, el rechazo no solo a Bad Bunny, sino a todo lo que tenga claro, que ver, el planeta, o sea, incluso el planeta, al estadio en ese momento.
El planeta colapsó.
Exacto. Entonces fue como, coño, qué bolas que existe. Porque, y en este disco último, él habla, tiene mucho una conversación, eso es lo que no me gustó, que habla demasiado con la gente. O sea, tiene demasiada interacción en las canciones, cosa que antes no pasaba tanto. Pero vas a esas líneas de...
Mira, todo lo que es interacción de los cantantes, yo si fuese un manager le diría, ¿cómo hace Luis Miguel? Luis Miguel no dice ni hola. Luis Miguel sale, ¿sabes? ¿Cómo la...? Y ya está, gente que viene, ya empezó. Y la vaina, y nunca dice nada entre ninguna canción. Tan, 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 tan. Y no dice ni chao, Santiago de Chile, se va para la mierda. Y, claro, y tú te das cuenta, tú dices, eso es una verdadera superestrella. Es como que no tengo ni que hablar.
Pero Luis Miguel ni siquiera, ojo, lo he visto que sí en fotos, videos de él en el hotel y tal, no habla mucho en ningún lado.
No, ¿por qué? Porque tiene una voz así. No, pero...
¿Crees que sea eso?
Yo creo... No, hay un video que siempre lo cuento y me pareció tan surrealista de Luis Miguel, que él tuvo como un concierto en Las Vegas, un lugar así, quiso bajar a jugar al casino. Entonces, claro, es Luis Miguel, él no va a estar ahí en las maquinitas con las viejas que están fumando Marlboro, pero le pusieron como una mesa con su tipo que reparte las cartas para que le despachara su blackjack, póker, no sé qué está jugando. Está él solo en la mesa con un trago y tuvieron que poner como una cinta de estas de banco, ¿sabes? Así que como a lo ponte dejándole a él como cinco una metros. Banda como de 4 metros o de 3 metros. Entonces simplemente hay un gentío viéndolo jugar él solo póker y él está así jugando, actuando como que eso no está pasando, como que no tiene a 600 personas viéndolo y grabándolo. Y yo digo, claro, ya el tipo debe estar tan acostumbrado también a que esa es la vida. Fíjate que Luis Miguel no habla de la fama. Nunca. Todo el disco de Bad Bunny es sobre que él es famoso.
Bajando esas... Exacto.
Que es lo que él está viviendo. O sea, claro, como que él quiere... The Weeknd también cuando saca su canción sobre la fama. O sea, Luis Miguel... Y que no, yo ya, la última canción que compuse fue hace 30 años, ¿sabes?
Pero ¿sabes qué me da mucha curiosidad? Que viste que Juanes toca música, toca rock pesado.
¿Cuándo?
Juanes tiene un video tocando Metallica en un concierto de él cuando se acaban. Él cierra con...
Ah, ¿sí? Ya.
Claro. Si los fans se lo permiten, porque es lo que yo decía. Coño, si no me cantas La Camisa Negra y me dices, voy a tocar heavy metal, me voy.
Sí, sí.
Ah, cúmpleme. Entonces cuando... Mi pensamiento es, ¿cuál será la música de Luis Miguel en privado? Que el tipo, o sea, el proyecto... Cristian Castro ahorita también sacó una de heavy metal. ¿Cuál será lo de Luis Miguel?
Verga, Luis Miguel, que él dice esto, que debe escuchar como unos boleristas de
los 40.
Sí, claro, una para atrás, una vaina. Ese sí escucha los discos esos que estoy jodiendo
de
yo.
De piedra,
o sea,
sí.
De piedra, sí, y escucha la vaina y dice, estos son los verdaderos maestros.
Claro, tú crees que sea el maestro manzanero, claro.
Claro, él tiene su gente que debe admirar, verdad, mucho y no debe ser ninguno de los actuales, eso sí estoy seguro.
Tú dices que no tiene que ser un kinky extraño de la moda, que sea un John Mico, que le gusta puede, Baby Mico.
Puede tenerlo, seguro ve los reels. Pero no, yo siento que él de repente le puede gustar más una vaina así tipo un Foo Fighters, ¿no? Un Blink, ¿te imaginas? Mira, Luis Miguel, o sea, sería un buen programa que como un react de Luis Miguel, ¿sabes? Claro. Lo que pasa es, fíjate que yo lo que estaba pensando, que cuando una celebridad muy, 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 muy grande, como Luis Miguel, se pone a hacer que si el videito de GQ de las cosas que él tiene en la cartera y esas vainas, siento que eso le baja valor. O sea, que cuando eres tan estrella, tienes que estar ya entrada en el peor secretismo, como claro, entra él.
Como
que
Luis Miguel.
Luis Miguel solo sale para su gira y de resto él está en una tumbona viendo el mar todo el día.
Podemos decirlo en voz alta, la data que tenemos de Luis Miguel, en teoría, que es un galán.
Que es un galán, que canta muy bien.
Y que tiene billete, y tiene que la mamá billete. No, la mamá, eso fue Netflix.
Nunca la pudo encontrar a la mamá.
Exacto.
Este, no se ocupó de su hija hasta que ella tenía como 32 años.
Eso es lo de la serie, ¿me entiendes?
Lo que sale en la serie. Sí, que la serie lo protege muy bien, porque fíjate que, por ejemplo, en la serie no ponen cuando Luis Miguel se periqueaba.
Entonces así
ponen,
se daba.
Claro, o sea, era famoso esa vaina. Entonces, ¿qué pasa? Que ponen en la serie, era esto como ahorita demanda Luis Miguel, este, de Warner, y Warner detecta la vaina del algoritmo. Este, no, pero el tema con el perico era eso, que conciertos que lo tuvieron que cancelar, como todas las grandes, los grandes, claro, rockstars.
Claro, claro, claro.
Este, porque se dio una periquiza que no sabía ni dónde estaba, entonces dijeron, no puede salir Luis Miguel así al escenario, entonces tenían que cancelar, y en la serie ponen y que, no, que Luis Miguel, que lo está como en el camerino y le da como un puyazo en el oído. No mames, güey, ¿qué es este dolor de que te diste una periquiza de una semana?
Claro.
Este, entonces esas cosas pasaban y tengo entendido que esas, ese tipo de cosas fue como lo único que Luis Miguel pidió, como que no me pongas eso.
Y es lo que más me interesa de Luis Miguel ahora y su secretismo, que es un tipo que ya aterrizó el avión después de todo ese vuelo.
Claro, no, y que llegó a un estatus al que llega muy poca gente, que es mega hiper celebridad, celebridad eterna.
Ya, ¿eterna?
Es como, no sé, si te Celia Cruz o como este brother, los de Metallica, ¿sabes?
Claro.
Este, o sea, ya es como que ya Metallica va a llenar conciertos el resto de su vida hasta que se mueran, como los Rolling Stones. ¿Sabes?
Exacto.
Los Rolling Stones nunca no van a tener un sold out, o sea, porque ya simplemente es automático.
Es muy demente, weón, esa personalidad así.
Sí.
Yo vivo a 10 cuadras de donde fue el show, hizo 7 shows en el Movistar Arena.
¿Quién?
Luis Miguel, allá en Buenos Aires.
Mierda.
Yo vivo a 10 cuadras. Y se sintió esa semana de shows más vivo el barrio. Increíble.
No, no, increíble.
Hay una panadería que no, una vaina donde venden empanadas que no va nadie. No va nadie.
¿Cómo porque... se llama? Dilo. No, estoy jodiendo.
Digamos que, bueno. Digamos que si hay que decir algo sobre el mundo, es sobre un continente. Se llama la Continental. El bicho no podía aguantar la vaina. Y nadie va para esa vaina con Luis Miguel, ¿no? Otro piso abrieron.
Claro.
Ahora, se fue Luis Miguel, baja.
Claro.
¿Me entiendes? Pero es lo que te digo, el efecto, claro, de ese tipo.
La fama de Luis Miguel es tan grande que mueve hasta las empanadas del
mueve
de
los alrededores,
del diámetro, del área donde él está.
Lo que pasa con Bad Bunny también.
Donde está Luis Miguel, alrededor de él se venden más empanadas, más hamburguesas,
claro,
más cervezas, más evas. Dicen, ¿qué? ¿Dónde se está quedando Luis Miguel? En este hotel, dame un Moscow Mule.
¿Por exacto.
¿Qué? ¿Pero te lo quieres coger? No, estoy celebrando la existencia de Luis Miguel.
100, estoy respirando el mismo aire. Y Taylor Swift también, que mueven unos pueblos y una... O sea, son artistas que con el movimiento generan una movida de masa sin estar queriéndolo, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Por consecuencia.
Es simplemente la sí, la... Es que, ¿qué arrecho? Además, ¿quién está al nivel de realmente así de Luis Miguel? Este,
es alguien
muy
que,
pocos.
Que tú siempre veas. Vi el... No
yo
sé
nunca
si...
he ido a un concierto de él, pero es una de esas cosas que tengo pendiente.
Es que...
A él le queda tiempo.
Yo creo que sí. Y
no,
creo
ya
que
está
algo...
sano, ya. Ya no tiene mucho tiempo sano.
No sé, mano. No sé, porque es lo
bueno,
que te digo.
Bueno, mucha referencia al perico, ¿no? De Bad Bunny en el disco. Que dije,
demasiado.
Mira, está en su etapa periquera.
En
antes
etapa...
era puro el me pasaron el blunt.
Sí, no, está muy... Oye, a mí me pareció un disco bastante frontal.
Sí.
Y una búsqueda, es que es muy loco. Por eso es que a mí me gusta Bad Bunny, porque él siempre como que tiene un concepto. O sea, sale con un conceptico. Y esta búsqueda de como que cantar así... porque se está explorando, porque volvió al trap, pero también hablarle a la gente tipo, mira, en realidad qué ladilla que les tengo que explicar todo lo que intenté hacer con la música, ¿sabes? Tipo que, coño, que son vainas que generan alegría, que no necesariamente si te escupo el toto significa que vayas a escupir el toto, sino un
y
estilo de...
Y a veces sí significa
también
que escupió el toto.
A veces es del género, ¿no? Entonces...
A veces sí escupí el toto.
Claro.
La canción de Bad Bunny. Este, sí, es bien interesante también cómo en el mundo del reggaetón hay como una retroalimentación eterna con me dijeron esto y hablaron esto de mí, no sé qué vaina, o sea, es como burda de común, fíjate que hay cantidad de gente que él le tira en el disco, pero que tú dices, pero ahí para qué le tiraste. O sea, es como que, porque le tienes que tirar, ¿sabes? Es así. O sea,
parte
es parte
del género.
Y es parte también del estar en esa conversación.
Sí.
Del peito.
Y ahí, bueno, con este disco entendí que a mí me gusta el reggaetón. O sea, yo soy fan del reggaetón.
Porque cuál es la yo por ejemplo no sé por qué, o sea, no noto la diferencia entre trap y reggaetón, lo veo como lo mismo.
Bueno, el trap es más al hip hop que al reggaetón, porque el reggaetón es más hacia lo bailable, hacia el movimiento. El trap es más sobre, bueno, de hecho el género trap como definición es que hablan del estilo de vida de la calle y los sonidos del trap vienen por los laboratorios de metanfetamina. Okay. Entonces son como onomatopeyas que recuerdan ese estilo. Que si lo quemé, ¿sabes? Hacen como la onomatopeya de drogarse, ¿me entiendes?
Okay.
Se me partió la pipa.
Exacto, fueron los primeros, la primera música que metió Sound Effect.
Y hablar del estilo de vida.
Okay.
Es clave porque cumple el género del trap. Entonces hay gente que no sabe que ese trap es un género que no es de Bad Bunny, sino de Estados Unidos, porque se deriva del hip hop del área de Houston. Sé de la vaina, un poquito.
Y es eso, y es muy normal lo de hablar de que estás montado en una Fórmula 1, sí, y saltaste para un yate y caíste en el culo de Madonna. Sí. O sea, es toda una vaina que tú, por ejemplo, no te imaginas a Andrea Bocelli cantando de que y yo tengo más real.
No te lo oyes.
Andrea
Bocelli fronteando.
Exacto.
En una ópera, no, te
¿y
digo.
¿Con quién tendrá peo Andrea Bocelli?
Debe tener durísimo.
No, debe hablar mierda así ciego cuando está tomado en su casa. Pero mierda a otros cantantes. Feo. Que no, vale, ese bicho no te llega ni a un do, no sé cómo es la.
Y que si a Feliciano, José Feliciano, lo debe detestar.
Tú dices,
porque
coño, José Feliciano a mí me encanta, me fascina. Y de hecho, José Feliciano, ¿sabes qué? Leí, porque yo no tenía idea, yo pensaba que José Feliciano, uh-huh, era como un puertorriqueño así, que había pegado en Estados Unidos, y no, pero José Feliciano, él creo que es de Los Ángeles, o creo que es de California, si no me equivoco.
Okay.
Pero es hijo de mexicanos también, creo que estoy hablando cualquier cantidad
tranquilo,
de locura. Es
tranquilo.
Hijo de migrantes latinos. Uh-huh. Y una disquera que se dio cuenta que había como básicamente estos gringos que verga, hay burda de gente mexicana y aquí que habla español, ¿no? Entonces se dan cuenta de eso y dicen, oye, ¿y qué escuchan estos carajos? Entonces era como que dijeron, necesitamos un cantante que ande como en esta misma movida, la música de los 70,
sí,
pero que lo haga también en español. Y les cayó este carajo como anillo al dedo, porque el bicho tenía su disco en inglés y vaina, pero también podía cantar en español.
Claro.
Y soy ciego. Entonces, y que, okay, tienes todo. Imagínate si Luis Miguel fuese ciego, ¿no?
Uf.
Llena que sí el Maracaná, ¿sabes?
No, tiene que vivir en una isla solo.
Sí, no, muy cabilla. No puede ser ciego Luis Miguel.
Es imposible.
Porque el que Luis Miguel quedara ciego le afinaría el resto de los sentidos y lo haría cantar más arrecho, ¿sabes?
Wow, claro.
Es medio un pedo de entrenamiento, o sea, si Luis Miguel como tipo el pedo Kill Bill o el pedo así como que eso, si él quisiera llegar a su máximo nivel tendría que...
Perder un sentido,
él tiene que dar uno, es medio también medio Los Caballeros del Zodíaco.
El bicho y que el tacto, de uno, ¿sabes? Sin pensarlo te dice.
Y después está triste así tocando las tetas y que...
No quiero sentir más nada.
Pero
Luis Miguel, mis videos favoritos son cuando regaña el tipo del audio, uf. ¿No los has visto?
Que está como que diciendo,
sí,
que le
y entonces
sube, que le...
llega la nota y le hace... Y después como que no lo lograste. Y se va para allá.
¡Uf!
Increíble, porque ves al tipo chambeando de verdad.
A Luis Miguel.
Y ves el subtexto de alguien que está decepcionando a Luis Miguel en vivo.
Ay,
eso se debe sentir...
No, decepcionar a Luis Miguel es muy fuerte. Uf. O sea, que tú llegues a tu casa... Después de trabajar sabiendo que tú le partiste el alma a Luis Miguel. No, no puedes ni dormir.
Exacto.
Pero volviendo a Bad Bunny.
A mí me
gustó el disco y era lo que te iba a decir cuando estábamos hablando antes de arrancar a grabar, que fue cuando te dije, vamos a hablarlo en el
bueno,
en
el trap, y eso es lo que te iba a... Para retomar reggaetón trap. El trap, y eso es lo que la gente malinterpreta de Bad Bunny. Que él dice, te escupo el toto, me monto en el moto, te para papá. Habla del estilo de vida. Y eso es del género. No es que Bad Bunny se la pasa. Imagínate que conozcas a Bad Bunny, el tipo, mucho gusto. Sabes que le acabo de escupir el toto a tu asistente. Es raro. Él no es del género. es del género. Y por eso, ahí es donde me doy cuenta que el reggaetón, a mí me gusta que el reggaetón es, sí es bailar, hay un subtexto del género del reggaetón que es rarísimo, que es robar a la novia, que es, eso hay que cambiar.
Eso es súper común, pero bueno, no. Coño, es parte pero, del género. Marico, pero no, o sea, no.
¿Cómo vamos a partir la conversación desde ahí, vale? ¿En qué momento pasamos de una rumba a que yo tengo que estar cuidando a mi novia? Porque está J Balvin, que anda por ahí. Entonces, si la dejo un segundo sola, no me parece justo.
Coño, J Balvin me parece que le tira mucha mierda al pobre. Me da lástima.
Mira, complejo de colonia.
¿Cuál es?
Complejo colonial. Que siempre ves para afuera y no ves lo que construyes adentro. Se te olvida lo que hicieron tu misma gente. J Balvin fue un tipo que rompió barreras con el reggaetón.
O sea, me encanta. O sea, J Balvin, por favor... graben esta parte del podcast y etiquétenlo en Instagram, así la gente los ve.
Sí.
Háganlo, sí, me da lástima con J Balvin, me parece que lo atacan de gratis.
¡De gratis!
Y creo que...
¡De gratis! El tipo bueno. En su casa.
Sí, en su casa tranquilo, vale, que además él no... Bueno, yo no he escuchado así tanta música de J Balvin, el disco este de Colores a mí me encantó. Y
increíble.
Infinito. Pero él no tiene este pedo de tiradera, ¿no?
Está
no
tan es tranquilo, cuarto. Está tan tranquilo en su día a día cuando le tiran, que todos los videos de respuesta son en medio de una actividad. Con unos AirPods que sí, ajá, mira, coño, bueno, nada, estaba aquí...
Preparando unos chaguarmas.
Estaba dale, aquí con mi
no
familia.
No me lo esperaba, sí. Tranquilo, sí, tranquilo con su carajito, ¿vale?
Tranquilísimo.
No, vale. Sí, ya basta de atacar a J Balvin, ¿no?
Entonces,
no es necesario.
Y es un carajo, coño.
Además, habiendo tanta gente chimba, a J Balvin.
Entonces, mira este peo. Esto es la crítica más alta a J Balvin, que compra los temas. Compra los temas y los canta él.
Ajá.
¿Cuál es el peo que hay en invertir en una vaina?
Pero eso también lo hace de nuevo el sol Luis Miguel.
Y, ajá,
Luis Miguel
y sacarle...
No ha escrito, no, Luis Miguel no ha tocado un piano así, ¡pim!, en su vida. El máximo equipo que usa Luis Miguel es un micrófono.
Claro.
Y ya, más
claro.
Nada.
Y capaz él lo sabe.
Y ahorita el dron este que agarra así, ¿lo has visto?
No, en Argentina le hicieron la entrevista. Tenemos al pibe del dron. Y el tipo dice, sí, es una presión muy alta. Y mirá, cuando Luis me dice...
¿Es un argentino? Sí. Qué bueno, ¿no?
Y Luis Miguel le lanza miradas al dron. O sea, lo quiere.
Sí, claro, se lo ha ganado.
Ese es lo que crea el secretismo. Que cada gesto tú lo interpretas como es un mensaje.
Claro.
Porque cuando saludó... Bueno, es que tengo data porque vi mucho TikTok de Luis Miguel porque estaba cerca. De
sí,
mi casa.
Sí. No, yo también, o sea...
Salió a saludar a Mirtha Legrand. ¿Sabes quién es Mirtha Legrand? Una señora que...
Como una actriz, una cantante.
Argentina de añales y tiene un programa donde almuerza con gente que está en polémica. Entonces está comiendo así y le dice que si te gustó la papa. Sí, cuéntame, ¿tú mataste o no a tu mujer? ¿Sabes? Esa tensión.
Nice.
Ella y Luis Miguel se bajó y como que le acaricia la cara y le agarra el pelo así y se va.
¡Wow!
¡Qué fuerza, verdad!
Y esa mujer llegó a su casa así, durmió. Sí, yo también vi que siempre si hay alguien famoso, él tiene como un gesto a Cristian Castro. Que
pero es
que
muy como un oso.
Lo miró y que ¿sabes? Hizo contacto visual con Cristian Castro. Luis Miguel, ¿y qué? ¡Wow! Mira, ¿vieron como lo vio?
Exacto.
No, pero a Carolina gesto. Herrera le dio que sí una rosa y le rosa así con la nariz los labios, ¿sabes?
Muy solemne, weón.
Es muy cabilla, sí.
Muy solemne. Eso es lo que me... Esos videos de Luis Miguel son una joya.
Ajá, pero para terminar una idea que me había quedado en el aire, que yo siento que realmente el fuerte de Bad Bunny es su honestidad hablando lo que le da la gana de hablar. Me parece que eso es lo que realmente tiene valor. O sea, siento que tiene esta vaina que tienen algunos comediantes también, que tienen algunos comentaristas políticos. O sea, que es el bicho que medio le sabe a culo realmente y dice las vainas como él las piensa. Que Bad Bunny lo que te decía que tiene es una honestidad que me parece que me pasa siempre que escucho canciones de él que tiene unas líneas que yo, coño, está buena, ¿sabes? Que al final es realmente el fuerte, porque como también tiene lo de escupir el toto, que no tiene nada de malo, además, escupir el toto, pero entiendo que a la gente le puede chocar en una canción, ¿no? Sí. Sobre todo cuando está con los niños y así, ¿sabes? Claro. ¿Qué es el toto? No es porque esté mal, sino porque qué fastidio tener que explicar qué es escupir el toto.
Claro, claro. Pero bueno, y siempre tiene barras, siempre trae las barras. ¿Ves? Eso es lo que...
¿Qué
bueno,
son las barras?
A mí me interesa. Las barras son literalmente las líneas que dicen sus canciones.
Ok.
El tipo se siente y se ve que le mete al lápiz y llega a unas conclusiones que... hubo un video de Drake, que también es alguien que se dedica a las barras, o sea, que aterriza bien escritura y cuando escucha la canción dice, qué loco cómo asoció esto. Pero hubo una que se le fue, que era como que se iba... Que la novia se parece tanto a un hombre que él sí iba a ser bisexual.
¿Ese fue como, Drake?
Sí. Y la chama que reacciona se queda como, Drake, ¿por qué me estás diciendo esta vaina?
¿La novia de él?
No, no, alguien que reaccionó. Ah, okay. Dijo, tiene que parar. Pero Bad Bunny, no tengo ninguna barra ahorita. Tiene muy buenas, ¿vale? Tiene muy buenas.
Sí, vale, es buenísimo.
Tiene buenas barras.
Por eso
tiene buenas
es que,
barras.
O sea, es igual que... Mira, el otro día me puse a ver porque dije, coño, ¿quiénes son los bichos que tienen más views así de estos videos? Porque Bad Bunny, eso, tiene 1.500 views en un video de vaina. Entonces, Taylor Swift es eso, tiene que sí, 4.000 millones de views, que sí, de shake it off, shake it
claro,
off.
Claro, billones.
Y también cuando tú te pones a ver cualquier video de esos, no podrá ser tu música, pero coño, tienes que reconocer que es un buen tema pop.
Sí.
Y que tiene una pegada que se te queda, ¿sabes? Grabada la vaina. Y yo tengo esta teoría de que no hay fama para todo el mundo. O sea, como que hay la gente puede estar pendiente de un cierto número de cosas.
Ok,
o sea,
hay
la gente puede estar pendiente de 10 cantantes, de 5 comediantes, de, qué sé yo, un político, y así, ¿no? Es como un grupito de gente, está el que también sigue un mago, o que sigue lo que sea, un piloto de Fórmula 1, pero nadie tiene como para todo el mundo.
Okay.
No, a mí me pasa, ¿no te ha pasado que sí que, sabes, cuando te salen como las recomendaciones de gente para seguir en Instagram, que son puros famosos que tú nunca has visto en tu vida? Y siempre me meto y que, qué sé yo, Juancito Dávila. ¿Quién es este? Un actor mexicano, 8 millones de followers.
Sí, sí,
sí. ¿Quién es este carajo? Y no solo son famosos, sino que son famosísimos. Pero no hay para todo el mundo. O sea, y yo siento la cantidad de artistas que se deben perder increíbles en ese mar de gente intentándolo, ¿sabes?
100%, 100%. Y creo que era como una estadística de que el 90% de la música no la escuchamos, de las que se sube a internet en general.
Exacto.
Entonces solo tenemos un 10% que es... Yo sí creo que el mainstream se va formando de esas cosas que rozan como círculos, ¿no? Son círculos de fama. Y entonces donde rozan la mayor cantidad de líneas, ahí es donde se crean esos que se destacan. Pero he visto...
De manera visual, lo entendí.
Bueno, y en este viaje a Estados Unidos he visto unas cosas, weón, unas comunidades, ¿no? Que tú dices, no, este show, segundo show de algo que queda en Nashville y son 800 personas y son tres tipos que nunca he visto en mi vida, ¿sabes?
Sí, sí.
Es como... Son muchas burbujas de vaina y creo que es lo que dio el internet, que es esa capacidad de capitalizarlo así tengas 1,000 personas que te ven, aterrizar 200, que ese nivel de conversión es nuevo por el internet, porque antes en televisión, ajá, te veían 2 millones, pero ¿cuántos transformabas realmente? Aquí te ven 2 millones y transformas, tienes la capacidad de transformar mucho más, llevarlo a tu Instagram, llevarlo a tu...
Yo siento que también una diferencia muy grande con el mundo actual es que antes la gente famosa la decidía el ejecutivo de la disquera, la decidía el ejecutivo del canal, decías, tú eres la actriz protagonista y tú vas a ser el bicho que le vamos a pagar para que saque su balada. Ahorita no, ahorita sale gente del internet, entonces hay como... el otro día me estaba mostrando Angélica unos... Ellos son dominicanos, se llama El Jangueo. Es okay. Una pareja así, tipo...
Ya sé cuáles son.
Shakti, ¿sabes cuáles son?
Sí.
Pareja que hablan de ellos y de... Y son vulgares.
Tú me diste el beso primero.
¿Quién te mamó el culo a ti? ¿Te lo mamé yo?
Es que tú eres muy lento.
Ajá, es para cagarse de la risa. Y los carajos son...
Se ríen sabroso, marico.
Gozan una bola. Sí. O sea, y es un contenido que, de nuevo, tú puedes decir, es vulgar. Lo que se te dé la gana, puedes decir sobre la vaina. Pero la vaina tiene como... Es genuino, sí. La vaina. ¿Sabes? ¿Me entiendes?
Clave.
O sea, tiene... Y es un proyecto también reciente. O sea, son proyectos recientes que explotan rápido. Uh-huh. Entonces siento que también ha tenido esto bueno, que es que para el que es bueno de verdad y está arrancando con cómo son las cosas, uh-huh. su subida puede ser mucho más rápida al lugar donde debe estar. ¿Me entiendes? Porque también yo sigo muchos comediantes de aquí de Estados Unidos que son jóvenes, weón. O sea, que tendrán poco tiempo haciendo stand-up. Son unos carajitos.
Ok.
Y llenan lo que se les da la gana, hacen lo que se les da la gana, porque eso, se movieron en este mundo donde monta su video y todo lo que dicen, la verdad, es un palo. Entonces ya, listo.
Claro.
Este bicho, el Matt Rife. No he visto el especial de él. He visto los clips estos de crowdworking. Uh-huh. Pero también el carajo explotó en redes sociales en, ¿qué? En 2 años.
Sí.
Listo. Entonces es como... Siento que lo más difícil es, como siempre, mantenerse.
Sí, exactamente. Y creo que el craft de las redes sociales se adhiere a este tema de concepto comediante exitoso. Porque antes el camino, en teoría, era el camino gringo, ¿no? Era open mix, te dan un sitcom, la pegaste. Después va que si gente que empieza en la comedia por ser actor, pero el comediante, siempre que si Eddie Murphy, los que pegaron así éxito, siempre una movie, una vaina, ¿sabes? Una vuelta. Y aquí ya es más como puedes capitalizar el oficio de escribir chistes si tienes el oficio de las redes. Exacto. Y entonces si mezclas esas dos vainas, creo, para mí, que es lo que hace el comediante contemporáneo. Ese concepto.
El comediante contemporáneo.
El adulto joven.
El comediante contemporáneo el CC. Tiene 100% que manejar muy bien redes sociales. O sea, yo siento que ya no existe esa vaina de que no, es que lo mío no es. Es que no. Entonces es como decir que eres camionero, pero marico, lo tuyo no es realmente darle así manejado muy largo.
Eres alternativo.
Bueno, exacto, eres alternativo, uh-huh. Estás en otro mundo,
sí.
Pero si ya, es lo mismo, es como que el tiempo que tienes que invertir en eso es en el que en otra época hubieses invertido en casting, yendo a las mierdas de stand-up en canales, o sea, es exactamente el mismo tiempo, esas son solo cosas que van como variando hacia dónde.
Sí.
Pero sí, yo veo...
Pero si no tienes el oficio, que es lo que me parece... O sea, en este tiempo, yo llevo 8 años y he visto como la comedia... de Venezuela, es muy autodidacta todo, sí hay libros y tal, pero también he visto como los comediantes lo que he podido conocer, entonces el medio concepto y más la comedia gringa. Entonces lo que estoy entendiendo es que en un momento habían unas plataformas predeterminadas que capaz un chiste te llevaba para allá y tú exponías ese trabajo. Y ahí, ahora es como, no solo tienes que saber que, o sea, tácitamente tú tienes que saber escribir un chiste. Y no solo saberlo, tienes que estar claro de para dónde va, por qué, todo. Ya ese oficio es tácito. Ahora es cómo transformarlo a redes, el reto. Exacto. Pero recuerdo que cuando yo empecé, el reto era entregar esto bien, entregar una premisa, un remate. O sea, entregar el oficio bien. Y ahora no, ahora es entregarlo bien acá. Y luego viene el reto, bueno, que también es un skill del oficio, que es cómo logras transformar esos views en tickets. O sea, ¿cómo te generas una infraestructura en donde puedas aterrizar y que la gente vaya a verte? Todas esas son vainas que hoy están, creo, nuevas en el oficio, porque antes era más como eso, como un agente que todavía existe, pero...
Exacto. Sí, todavía hay gente que se mueve así, pero es definitivamente anticuado. Moverse en ese sentido, quiero decir, más como de... Estamos haciendo un trabajo de PR...
Claro.
Vamos a hacerte un trabajo de PR. No, PR es views.
Claro.
Esos son el PR.
Claro.
Hay una escena que en uno de estos documentales de fútbol que están en Amazon, que está este carajo que se llama Xavi Alonso, ¿puede ser?
Claro.
Futbolista, centrocampista español.
Sí, sí, sí.
Está hablando con ¿cómo se llama? Con el niño Torres. Y okay. Están en un avión. Está uno de cada lado del pasillo. Entonces este carajo le está diciendo al niño Torres. El niño Torres está literal en que sí, en su año de retiro. Uh-huh. Y le está diciendo, coño, lo que pasa es que como que mi agente me está diciendo que nos vamos a, me van a conseguir unas entrevistas y no sé qué, y unas cosas, porque no, como que no estoy recibiendo, ¿sabes? La cámara, ¿qué tal? ¿Sabes? Que, uh-huh. Y este carajo, el niño Torres le dice que, ¿cuántos goles haces tú al año? Y dice, bueno, como que si 6, 5. ¿Sabes? Una vaina así le dice. No sé los números exactos. Y el niño Torre le dice, bueno, todos los que están en tu posición, que son los mejores de verdad, meten como 12, 14. Entonces creo que lo que tienes que hacer es meter más goles.
Claro.
Y ahí todo lo otro va a funcionar. Y lo perrea y este bicho se queda así, pero tiene mucha razón el otro. Porque le está diciendo, todo lo otro es mariquera, es estupidez. ¿Sabes? Claro. Lo que tienes que hacer es ponerte a hacer lo tuyo. ¿Sabes? Que si lo tuyo es meter goles y así da pases, bueno, ponte a lo tuyo. No que sí, que la gente te va a conseguir unos artículos.
Exactamente. Y estoy de acuerdo, pero también te digo, yo veo una... No, todavía no defino en qué momento fue ni cómo, pero llega un punto en donde como que hace clic tu oficio y el oficio. Entonces entras como en esta... no es una montaña rusa, pero sí es como una caminadora que es la comedia. Entonces ahí... ya estás en un punto en donde puedes hacer más goles. ¿Qué más goles? Más chistes. Pero primero hay que llegar a ese punto en donde está lo único que se necesita de ti son más chistes.
Sí, que estés jugando.
Exacto, que estés en el campo. Exactamente.
Mira, yo cuando empecé, recuerdo que todavía se trabajaba, que joder, hace 15 años con el boca a boca. O sea, si tú tenías un show que le estaba yendo chévere, era impresionante el efecto que tenía el boca a boca. O sea, de que otra gente, verga, voy a traer a alguien, ¿sabes? Porque además tiene ese efecto que tienen las cosas así cuando están como arrancandito, que es como si tú ves una banda que te gusta, que jode, para el que le va a ver bandas. Y los ve en un toque así, se ve que esta bandita está buena y ve que se van a presentar, entonces tiene este sentimiento como de los descubrí.
Exacto.
¿Sabes? Entonces quiere traer otra gente a, mira esta banda, para que vaciles esta banda.
Sí.
Agarras ese efecto un poquito. Pero bueno, sí, el punto es que buenísimo el disco de Bad Bunny.
Arrechísimo.
Pero mira, cuéntame, estás aquí haciendo tu primera gira por Estados Unidos.
Primera vez que viajo tanto, en general. Sí.
Ayer ¿qué te parece Estados Unidos? Cuéntame.
Ayer casi tuve un breakdown porque me vi el mapa de Chicago y vi lo cerca que estaba de Canadá. Y entonces me puse a hacer la cuenta de dónde he viajado. Y cuando uní los puntos dije, mierda.
Sí, es lejos.
Pero al final creo en que la Tierra es plana y esas teorías conspirativas. Porque si lo ves, si tú lo ves en un mapa, es el territorio. Pero yo lo que he sentido es estar en un tubo así 4 horas y ya de repente estoy en otro sitio.
Sí, sí.
Pueden ser hasta, mete una teoría conspirativa que el cielo no existe y son solo vagones de metro con buenas cámaras en la ventanita, ¿me entiendes?
Y te genera todo el efecto.
Porque también fui a Animal Kingdom, fui a la atracción de Avatar y te digo, eso es posible.
Claro.
O sea, yo después de esa atracción dije, puede ser una simulación 100%, es cuestión de conseguir una buena pantallita.
No, y qué recho los hermanos Wright, estos los que inventaron la aviación, y que verga, vamos a ponernos con unos palos y... Eso sí me parece bien arrecho. O sea, eso sí es como que, coño, tú sí te la fachaste, o sea, te la... Verga, estás a otro nivel.
Y es como un producto. O sea, saca la aviación y ponlo como agua. Uh-huh. Es como que veas a tanta gente usando un mismo producto.
Sí.
Entonces... la interpretación de que eso era una necesidad es como, verga, ¿en qué estabas pensando?
Coño.
La necesidad de...
En otro peo.
Sí,
como,
sí.
Igual que como estaba, que si Tesla, y que, verga, quiero lanzar corriente para allá, pero sin cable. Y que, tú eres loco, Tesla. ¿Sabes? No, sí se puede. Mira, yo saqué los números. Esos números no los entiende nadie. Por eso que no lo podemos
qué
hacer.
Qué demente, man.
A mí me encantó un documental que yo vi de Einstein, que el bicho como que... Yo no sabía cómo era la carrera de los científicos realmente. Y cuando el carajo empezó como a trabajar su pedo científico, él trabajaba en la vaina de patentes de Zurich. Como el departamento de patentes.
Ok.
Y él hacía su trabajo de patentes, lo hacía súper rápido porque el bicho era un genio. Y el jefe lo dejaba que en las tardes, el carajo, después de que había entregado como su pauta diaria, el bicho trabajara en su vaina. Que básicamente era que hace así que... Porque todos los experimentos de él eran estos como en el coco. Pues como que ¿qué pasa si haces? No eran prácticos. Cuando el bicho pega sus primeras teorías y vaina, que se la publica en las revistas y tal, que empieza a conseguir financiamiento, eso fue lo que me encantó, él contrata a una gente, igual que un comediante que le esté yendo bien, que se contrata a un buen editor.
Uh-huh.
Él se contrata que sea un bicho que es un huevo con las matemáticas. Que él es malo dentro del mundo
claro,
de los científicos.
Cumple,
sabe lo básico.
Pero
este es un bicho que te echa número, marico. Que tú dices, ¿cómo hago que no joda, ¿cómo pego un brinco de aquí? Ya te lo calculo. Saca número como un demonio. Uno para los números y otro para otra vaina, que era que si física. Pero entonces tú dices, ¿qué arrecho? Como estos bichos también contratan su gente para que les ayude con su peo.
Entender.
Que yo pensaba siempre que era como un bicho así como Jacinto Combi, que todo el día con microscopio que todavía no descubrí.
Claro.
Entonces, era como que no, es un conjunto, o sea, obvio, y quiero aclarar que yo sé que los investigadores trabajan con equipos.
Claro.
Pero que nunca me lo había imaginado que es tan básico. O sea, como que necesito que me ayudes con esta vaina que no es mi fuerte.
Y entender, coño, es Tesla. O sea, entender la necesidad de, mira, aquí no llego.
Exacto.
Dame a alguien que sí llegue.
Qué arrecho.
Eso, chamo, yo creo que eso habla del ingenio, porque hay mucha gente que, ¡nah! Yo termino esa vaina.
Yo solo,
ajá,
sí.
Ajá, chica.
No, exacto. Un error grandísimo es la gente que quiere como que trabajar chiquito, ¿sabes? Como que, ok, si tienes que trabajar chiquito, trabaja chiquito. Pero realmente, si tu trabajo ya te está exigiendo crecer, tienes que crecer.
Sí.
O sea, si tienes que contratar a un asistente, tienes que contratar a una persona que te ayude, lo que sea, tienes que crecer, tienes que contratar a otro mesonero, porque coño, no te das abasto.
Sí.
¿Sabes? Tú lo ves mucho, ¿verdad? A mí me impresionó, por ejemplo, España, que tiene esas vainas, que amo España, uno de mis países favoritos en el mundo, pero yo recuerdo una vez que llegué a España y tuve que hacer una cola de 4 horas en migración, porque los carajos tenían 30 taquillas y habían 4 funcionarios. Y tú dices, dime si no es para que yo pegue un grito aquí, claro, y me cague en diarrea y me tengan que sacar a coñazos.
Claro.
Porque la vaina, ustedes son un país que vive del turismo.
Claro.
Contrata, ¿cuánto pagas a cada huevón de esos? 1.500 euros, no sé, 2.000 euros. No es el mejor pagado ese trabajo.
Sí, no.
Saca una partida, es un fucking aeropuerto. O sea, son de esas vainas que tú dices, esto es tan absurdo, no sé ni por qué estábamos hablando de esto.
No, pero te digo que...
Ah, porque eso, porque Einstein sí contrató su matemático y en el aeropuerto de Baraja no pueden contratar 5 funcionarios extra.
Es lo que me encantó de Disney, de Animal Kingdom.
Claro.
Que es gente para todo.
Claro.
Para todo.
Sí, sí, sí.
Te cava el papel y sale, hello, I thank you.
Sí, sí.
Siempre hay una persona que está 100% dedicada a ver qué coño necesitas.
No, y ellos tienen, ¿sabes qué? El tema de ellos es tan arrecho que tienen tantos disfraces, que son arrechísimos, que tienen edificios enteros con temperatura especial para guardar los disfraces.
Creepy.
Y hay unos controles arrechísimos para el que agarra el disfraz y se lo pone, lo tiene que entregar, no sé qué tal, y lo meten y es una vaina y tiene estas piezas, no puede ser de otra medida. Todo es perfecto.
Siento que hay más oculto que lo que ves. O sea, siento que hay más infraestructura oculta que la que está visual.
Totalmente.
Y eso me dio miedo.
Es
cámaras en todos lados.
Para mí es como una obra de arte del capitalismo.
Sí.
¿Sabes?
Pero viste que adentro no tienen... O sea, es como una jurisdicción aparte.
Sí, ellos tienen sus propias... No sus propias leyes.
Y nunca hay noticias
pero es
de...
es como un county, un condado.
¿Ves cómo te voy llevando a la teoría conspirativa? Porque al final lo que te quiero decir es... Tanta afluencia de gente, no hay nunca una noticia ahí.
De que pase algo.
Ojo. Miedo, ¿viste?
Eso sí.
Es mucha gente.
Me dio tanto miedo que no lo quiero ni hablar.
Así mismo. No, pero sí la he pasado bien. Este país es muy... ya lo dije en un show, pero lo de Estados Unidos es real. Si lo interpretas, son estados que están unidos. No es como Venezuela.
Exacto.
Que es una nueva palabra de este territorio. No. Aquí somos Estados Unidos. Entonces esa tensión de... Es como una pareja
que son distintos.
Se eligen constantemente.
Sí, y cada esa ciudad tensión está bien en su peo, porque eso, por ejemplo, esto Nashville, que allá es pura costillita y la costillita con la barbecue. Mac and cheese con el barbecue y la costillita con el mac and cheese y una Coca-Cola y ella. Y música de esta.
Y los gringos
así. Que yo me acuerdo cuando yo fui a como esta calle famosa de Nashville, que es donde están todos los bares y tal. Fue como estas vainas que como migrante digo, y que esta vaina es solo para los gringos. O sea,
esto,
no me jodas que, o sea, la mayoría de los migrantes vienen aquí y no entienden
nada.
¿qué tiene de cool esta vaina?
¿Viste las bicicleticas que son como unos, que son unas bicicletas como para 80 personas, unos vagones?
Ah, claro.
Y van...
van así, tomando curvas. Sí, es burda ese peo.
Raro, todo sudado ahí.
15 jevas gringas. ¡Yeah! ¡Take a selfie!
Sí, sí, sí. Y mucho rock al mismo tiempo.
Sí, sí.
Muy específico.
Ellos tienen una cosa muy arrecha que es como que les gusta que cada ciudad tenga su peo. Entonces, se nota mucho en la comedia, cuando escuchas a los comediantes hablar. Que, ¿sí? Porque nosotros, de la gente que es de Boston, es así. Entonces hablan de... que también uno habla de cómo son los maracuchos, sí, y cómo son los gochos, en fin. O los orientales. Pero esto es mucho más variado, ¿sabes? Porque es además muchas más ciudades importantes las que tiene. Y entonces es una cultura en Los Ángeles, Nueva York es otra, Chicago es otra, Washington es otra, Filadelfia, Boston, etc. O sea, cada una es distinta.
Sí, y se nota, es interesante ver cómo conviven, y incluso un estado y otro puede ser hasta una migración. O sea, que tú dices, mira, ya aquí no me siento bien en Florida, voy a irme para, no sé, para Illinois. Entonces te vas para Chicago, porque ahí las leyes son distintas, hay otras movidas. Eso me pareció muy interesante.
Hay estados que no te cobran impuestos y estados que sí te cobran. O sea, hay mucha diferencia entre uno y otro con el tema federal aquí en Estados Unidos.
Y quedé enamorado de Nueva York. Enamorado.
Claro, pero por supuesto. O sea,
muy pesado.
Nueva York, como decía un amigo mío, es uno de los chakras del planeta.
¿Ah, sí?
O sea, sí, que decía como que el planeta tiene chakras. Okay. Chakras. Y Nueva York es uno. Entonces, tiene sentido porque la energía y el power que tiene ese lugar no lo tiene casi ningún otro lugar en el mundo. O sea, hay lugares que tienen un power y tienen una energía muy especial, pero lo de Nueva York es otro nivel. Por eso es lo que es. O sea, no es la ciudad, ¿sabes?
Es intimidante.
Fue 9-11, ¿sabes? Sí. Por eso 9-11 no fue...
¿Fuiste para esa vaina?
En Kansas City.
¿Fuiste al
Memorial? Sí. Claro, es espectacular.
Qué heavy, ¿no?
Que es una
caída. Dos caídas.
Sí, sí, sí.
Qué heavy porque...
No he ido al museo, que me dijeron que es arrechísimo el museo que está ahí al lado. Ajá. Ese no he ido, pero fui al Memorial.
Esas caídas son pesadas, weón.
Sí, lo logró muy bien el que diseñó ese monumento para sentir ese vacío ahí.
En un momento yo me sentí como ofendido de, coño, pero ¿por qué tan tétrico? Y al final fue como, di la vuelta, y eso es lo que más me sorprende de Estados Unidos, del americano como lenguaje, crearon el sistema, entonces saben sistematizar las cosas. De hecho, la comedia para mí es una sistematización de la creatividad. Te dicen premisa, setup, remate. O sea, y así es su lenguaje. O sea, es un sistema que crean para comunicarte efectivamente. De hecho, te das cuenta porque aquí es maleducado agregar información extra. Uh-huh. Es como, come on, say it.
Sí, son precisos y rápidos.
Y eso, cuando caes en cuenta y te dedicas como a percibir una vaina como eso, entiendes esas vueltas creativas y dices, mira, qué arrecho como... Porque al final dije, es demasiado tétrico, pero después dije... ¿Cómo coño quieres recordar esto? O sea, sí, fue así de pesado y es así de duro y lo vamos a recordar así porque, marico, no, o sea, fue muy duro.
El otro día me vi un documental de 9-11, no sé si no recuerdo ni dónde lo vi, pero se llama como 9-11 en orden cronológico. Uh-huh. Entonces hablan desde que si la primera comunicación rara que hubo con el avión. O sea, uh-huh, desde... 8:15 de la mañana, el operador de la torre de control de Newark o de La Guardia, no sé cuál era el aeropuerto, nota que el avión no está yendo. Entonces, bueno, es el comunicado. Ahora sí, primer mensaje de una sobrecargo que cuando apuñalearon a una gente, que la jeva se comunica desde atrás del avión. Mm. Unos carajos apuñalearon, soltaron un gas, no sé qué tal. 9:15 se comunican y empiezas a ver todo ese hasta que es arrechísimo, se me ponen los pelos de
claro.
Punta, porque hay un momento en el que ellos pierden comunicación con el avión, ellos lo ven, uh-huh, ven la curva que está dando, dicen va para Nueva York, pero ya más nunca se comunican con el avión.
Ajá.
Y empieza cuando dicen, ¿y cómo va el avión? El avión va hacia New York y tal. Ya se comunicar. Ah, que lo otro arrecho de esos documentales que ve todo esto del NORAD y que hay un gringo montado en un F-21 para salir. Todo eso no funciona una mierda. Claro. O sea, para que les comuniquen con una de esas gente, no ya se estrellaron las dos torres.
Sí.
Cuando sueltan y que mira, que cayó. Ah, ahorita, no, bueno, métete el jet en el culo. Que son esos como conceptos que se han vendido como que son infalibles y la verdad es que no.
No, claro, descuidadísimo. Estaban descuidadísimos.
Y entonces ves como dicen, última comunicación, que si vimos el avión por no sé dónde, cerca de Nueva York y tal. Y ya después empiezan las comunicaciones y que, hola, hay un incendio en la torre de no sé qué tal, para que se lleguen los bomberos, todavía no saben que fue el avión. Y entonces cuando empiezan a unir todas las comunicaciones, dicen, ese fue el avión. Y entonces ya todos, cuando se dan cuenta de la vaina, de hecho hay un momento que uno de los carajos, como de, no sé si es de los de la aviación y tal, llama al peo militar. Entonces llama y dice, lo atiende un soldado y dice, mira, estoy llamando, necesitamos, hay un avión que está secuestrado, de American, United, no sé cuál. Y el tipo dice como que, ajá, ¿Esto es simulacro o es real world? Y le dice, this is real world. Y el bicho dice, ah, bueno, ok, pero cuénteme, dice, ponme a alguien ya que tenga autoridad. Le dice así, y el bicho que ya lo comunico. Porque el bicho dijo, marico, hay un peo prendido, claro. Necesito que me comuniques con el carajo que está montado en el jet.
Sí.
O sea, que me dé su WhatsApp.
Claro.
Y
te digo que es muy... Cuando caminé por ahí, caminé 14 horas en 2 días. O sea, era un... Tenían pollas y todo, mi cuerpo me decía como...
Claro.
Pero es demasiado, marico. Era ya una disociación de mi cuerpo y mis piernas. Es una ciudad donde se escucha mucho todo, porque rebota en los edificios. Entonces me imagino, marico, pensé burda en eso, en ese momento, porque yo me acuerdo que estaba en La Guaira cuando él pasa la vaina, y me acuerdo que veo la televisión que repetían la toma y yo me asomaba en la ventana a ver qué edificio era. O sea, imagínate la...
Pero tú eras un niño.
Sí, que pensaba así como un niño, ¿no? No tenía 10 años.
¿Qué edad tenías?
Tenía 8.
Ah, ves,
claro. Pero ya a los 8 años que tú te asomes para ver si en La Guaira es Nueva York, es raro. Lo que te digo es que me imaginé mucho el momento y se debió haber escuchado como... O sea, sé que hay gente que no olvida esa vaina porque es como una guerra. O sea, eso fue una experiencia de guerra,
güey. Más la cantidad de gente que se murió por... no años después porque inhalaron todo el polvillo ese del derrumbe y la gasolina del avión y toda esa mierda, se murieron de cáncer. O sea, eso fue una vaina que mató ahí y mató tiempo después, que fue una verdadera tragedia, ¿sabes? Entonces United. Fue una tragedia
lo Yo estuve de, a punto de secuestrar 9/11. Hoy un avión de United. A punto, a nada. Porque no hay nada más cínico que la voz, el idioma inglés, cuando estás sufriendo una... Que te hablen como sin esa carga de emociones, claro, cuando tú sí estás...
Papi.
I'm happy for your... No, era como, we're thankful for your patience. Y yo, there's no patience. No tengo, marico. O sea...
Claro, no, estar encerrado en un avión es desesperante.
Y nada, es sorprendente. Y tuve la oportunidad de ir a Chicago y Nueva York. Y es interesantísimo porque se nota... Nueva York es Chicago, pero que llegó... que hay migración. Chicago es como la Nueva York sin migrantes. Es como, este era el proyecto. Sí lo sentí.
Chicago yo siento que yo la sentí como más limpia. Eso sí, siento que fue bastante obvio. Nueva York.
Menos tráfico.
Coño, es una ciudad hermosa, pero también es un basurero.
Chamo, este concepto de que a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, toda la basura está en la calle...
Porque y las ratas, la cantidad de ratas es impresionante. Y el Nueva York tiene como toda la ciudad como un olorcito a culo que tú te terminas vacilando, pero es como un olor medio a pedo, con chaguarma, con bolilla de cigarro apagada, mojada. O sea, son muchas vainas así al mismo tiempo.
Y si te agarra un vapor de alcantarilla...
Esos vapores son duros.
Uf, es como que alguien baje la poceta después de cagar... Caliente. Eso es lo que me dio más
asco. Te soplen el vapor así en la cara. Candela, sí. Mira, Cuéntame, ¿qué próximos shows tienes ahí?
Me queda, ¿ya estás terminando la gira? Ya estoy terminando. Hoy me queda aquí Miami y mañana Panamá. O mañana República Dominicana, mañana 20.
O sea, hoy es el improv. Este programa sale mañana. O sea que hoy Gabo se está presentando en República Dominicana.
Exactamente, sí. Okay. En República Dominicana y mañana en Panamá. Ayer en el improv. Exacto.
Y pasado mañana en Panamá. Exacto. En Panamá. Entonces, Santo Domingo.
Santo Domingo.
República Dominicana. Sí. Santo Domingo y Panamá.
Y Panamá.
¿Dónde consigue las entradas la gente que te quiere
ir? En Ticketplate y en mi perfil, @gabriz.
Perfecto.
Ahí, ahora en inglés.
Yo me voy a estar presentando también. Consiguen las entradas en ledvarela.com. Voy a estar con Noches en Miami hasta el 15 de diciembre y tengo la gira por Latinoamérica. Voy a estar también en Columbus, en Phoenix y en Orlando, aquí en Estados Unidos. Ya están a la venta las entradas para Santo Domingo también, el 1 de febrero. Y nada, mira, un honor
tenerte en el programa. Por fin, weón, por fin te conozco.
Amigo Gabo.
Y así que, arrechísimo.
Dicho eso, nada, se les quiere mucho. Nos vemos pronto. Recuerden, como siempre, suscribirse al canal, darle like, ayudar a todo eso que haga que el video funcione.
Siempre digo, por fin te conozco. Y es y ya que nos hemos conocido creo que por fin veces. Hemos tenido una charla larga. Creo que es lo que...
En persona, sí. Hablamos en Mar del Plata, hablamos la clásica charla de camerino.
En La Plata.
Bueno, nada, gente, se les quiere, nos vemos pronto.
Paz.
Bye.